Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El título de este sermón es Jesucristo al pastor de Pérgamo, una iglesia que retiene su fe. Cuando hablamos de las cartas enviadas a las siete iglesias de Apocalipsis, encontramos juntamente con la reprensión a cada iglesia, los elogios que el Señor reconoce en estas iglesias. El elogio a esta iglesia de Pérgamo se enmarca en cómo esta iglesia retuvo su fe. Cómo esta iglesia retuvo su fe y el nombre del Señor Jesucristo, a pesar de los muchos intentos de Satanás de minar, de destruir la pureza doctrinal de esta iglesia, la santidad de esta iglesia, que es el cimiento fuerte para cualquier iglesia local. Este mensaje es también para nosotros hoy. Vamos, hermanos, rápidamente entonces a un contexto. Hay que entender una vez más con respecto a esta iglesia. Estaba en una ciudad que se llamaba Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. No se conoce la fecha exacta de la fundación de la iglesia de Pérgamo, pero se cree que fue establecida durante el periodo de expansión cristiana del primer siglo, probablemente en la década de 60 o 70 después de Cristo. Más o menos eso es lo que se estima con respecto a esta iglesia. En el tiempo de la carta, la iglesia de Pérgamo había pasado por un periodo de crecimiento y desafío. Debemos saber que Pérgamo era una ciudad importante y culturalmente significativa en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? Conocida esta ciudad por su gran biblioteca y por ser el centro de culto a los dioses paganos. Ellos hablaban, muchos comentaristas dicen que aquí estaba el impresionante altar a Zeus. Se cree que cuando la iglesia de Pérgamo recibió la carta del apóstol Juan, había estado en funcionamiento durante aproximadamente unos 20 a 30 años, a diferencia de las otras iglesias, es un poco más joven. La carta dirigida a la iglesia de Pérgamo tiene, como las demás cartas, recordemos, una introducción, hay un destinatario, hay un elogio, hay una reprensión que el Señor hace a la iglesia y la necesidad del arrepentimiento y la promesa al final para el vencedor. Bien, esto nos permitirá entonces recordar algunas cosas importantes. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Como hemos indicado anteriormente, hay el destinatario que es la iglesia, pero la carta llega a través del ángel. Hemos hablado y hemos comentado cuando estudiamos el mensaje a Éfeso y a Esmirna que el ángel puede entenderse de dos maneras. Puede ser una interpretación literal de lo que sería un ángel celestial o la interpretación más aceptada, incluso la interpretación reformada histórica, es que este ángel es un mensajero humano. Es de entender que es un mensajero humano el que como representante o líder de la iglesia era el responsable de recibir y transmitir el mensaje que estaba dando el Señor Jesucristo. ¿Es importante esto? Claro que sí, porque dirigir la carta a un solo individuo podría ser una manera de dirigir el mensaje a la iglesia en su conjunto. Y esto tiene una responsabilidad en quien está al frente, de interpretar y comunicar el mensaje a toda la congregación. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. No debemos entenderlo tanto como un ángel celestial, sino como un representante o líder de cada iglesia local. El que tiene la espada aguda, dice esto, la espada aguda de dos filos. Y esto nos recuerda precisamente cómo el Señor Jesucristo se presenta en otros lugares de la Escritura como esa espada aguda de dos filos. El pasaje de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjame decirte, amado hermano, que el discernimiento es una cualidad de los verdaderos creyentes. Pues el criterio con el que ahora juzgan y ponderan situaciones es por medio de la sabiduría que da Dios a través de su Espíritu. Aquí habla de que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esta es la presentación que hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Aquel que es la palabra y que nos lleva a nosotros como creyentes a poder discernir. ¿Sabes que esta es una cualidad de los verdaderos cristianos? El discernimiento espiritual. No estamos hablando de la sabiduría humana. Recordemos al apóstol Pablo cuando decía también a los corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. No las puede entender. Porque las cosas que el Señor nos manda en su palabra se deben discernir espiritualmente. Por eso que esta carta es dirigida a los creyentes. Por eso que todo el libro va dirigido a los creyentes. Si no hay un discernimiento espiritual que viene por la obra que ha hecho Dios en el corazón de cada creyente, no vamos entonces a comprender el mensaje que hay a las iglesias. Porque aunque son siete iglesias, está hablando aspectos diferentes que hay en las iglesias el día de hoy. No vayas a decir, pero si nosotros no somos Pérgamo, no somos la iglesia de Éfeso, no somos Esmirna, somos la iglesia del Señor. Y estas cartas vienen juntamente con todo el libro de Apocalipsis. Es un mensaje de exhortación y un mensaje para conocer también cómo el Señor concluirá con su segunda venida y las cosas que acontecerán. Te pregunto, ¿tú disiernes espiritualmente? ¿Disciernes las cosas espirituales? ¿Cómo esperas discernir cada situación providencial en tu propia vida si no hay evidencias de que eres un verdadero cristiano convertido? Es que si no lo eres, no vas a poder discernir espiritualmente. No vas a poder ver a quien tiene la espada aguda de dos filos. No te va a cortar a ti esa espada. En el sentido metafórico, es la palabra de Dios, como lo dice Hebreos. Es esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, muestra las intenciones del corazón. Muestra lo que hay en tu corazón, es la palabra de Dios. Por eso es que una iglesia que no predica la palabra de Dios, entonces no se conocen las intenciones de los corazones de las personas. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, las intenciones del corazón son puestas en evidencia. ¿Tu fe, tu arrepentimiento es bíblico? ¿Tu conversión fue bíblica? ¿Tu devoción al Señor es bíblica? La palabra de Dios predicada desde un púlpito que teme a Jehová, esa palabra va a ser cortante. Más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a entonces ahora, después de esta presentación, el elogio que hace el Señor a esta iglesia. Versículo 13, Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué mejor, hermanos, que saber que el Señor conoce a su iglesia local? Que conoce nuestras vidas individualmente. Es una alabanza por la fidelidad de la iglesia, pues esta iglesia ha mantenido su fe en Cristo. Yo conozco tus obras y mira dónde mora la iglesia. ¿Dónde mora? Está hablando metafóricamente, ¿no? Mora donde está el trono de Satanás. Y esto sugiere que la iglesia enfrentaba persecuciones, incluyendo la presencia también de enseñanzas heréticas, la tribulación de los cristianos siendo perseguidos, lo cual es reflejado con la mención de que mora la iglesia donde está el trono de Satanás. Y esto también, recordemos, la posible referencia a que ahí mismo estaba el altar del dios Zeus. Y esto conlleva también adoraciones de prácticas romanas de los emperadores y asimismo de muchos ídolos falsos. Y esto nos lleva a hacer una pregunta, ¿no? ¿Espera una iglesia hacer la obra del Señor en un lugar donde no exista el trono de Satanás? Cuando vemos a las iglesias siendo perseguidas y tribuladas, son iglesias que están ahí mismo, como decimos nosotros, donde las papas queman, donde está lo más fiero de la batalla. Es ahí. Pero yo te puedo decir también que hoy la mayoría de las iglesias no está buscando este tipo de cosas. No, la iglesia no está buscando confrontarse con nadie. La iglesia, la mayoría de las iglesias el día de hoy, lo que menos quieren hacer es hacer un impacto en la sociedad donde reside. Imagínate una iglesia que proclama el Evangelio de Jesucristo ahí mismo donde hay un altar a ídolos falsos. Una iglesia establecida en ciertos lugares. En nuestro país hay muchos lugares que son idólatras y que levantan dentro de las ciudades templos, altares paganos, a paganos. ¿Te imaginas nosotros predicar el Evangelio en un lugar así? Pero hoy la iglesia no está pensando en esas cosas. Hoy la iglesia está pensando en buscar lo más cómodo, donde no roben, donde no maten, donde no asesinen. Bueno, ¿qué lugar es ese? Te pregunto yo. ¿A dónde vamos a ir entonces? No podemos ir al cielo porque sabemos que en el cielo no va a haber esas cosas. Pero todavía no ha venido el Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo no ha venido, entonces tenemos que estar aquí confrontándonos. A veces las personas buscan establecer las iglesias en lugares cómodos, donde no hay este tipo de confrontación. Pero una iglesia está establecida donde está el trono de Satanás. Hay tronos de Satanás grandes, hay tronos de Satanás más pequeños, pero ¿en qué lugar va a haber una iglesia donde no esté el trono de Satanás? Levantemos entonces un cerco en la iglesia para encerrarnos y convirtámoslas en un monasterio. Si lo que menos queremos hacer es confrontarnos afuera, donde está el trono de Satanás. La práctica de la iglesia bíblica es un reto para todos nosotros el día de hoy. Amados santos del Señor, no estamos buscando un lugar donde nos aplaudan. Es literalmente un lugar donde nos tiren piedras. Ese es el impacto que estamos haciendo. Yo leo estas palabras y como mensajero en la iglesia, hermanos, yo digo, ¿nuestra iglesia local está haciendo ese impacto en la sociedad? ¿Ahí donde nos ha puesto el Señor? ¿O estamos pensando sencillamente en que todos los que asisten se sientan bien? Sillas cómodas, aire acondicionado, predicador suave, motivacional. No hay sermón, no hay confrontación. Dice, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Y es un elogio porque dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre. Sí estás en el conflicto, en la batalla, pero veo que eres firme, que has permanecido. Le damos gracias al Señor porque podemos decir que esta iglesia ha pasado los primeros años más difíciles y sigue firme. Retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y sabemos que el nombre de Cristo nuestro Señor es lo que proclamamos, es lo que damos a conocer. Aquel que necesita el Evangelio de salvación. Y no hemos negado la fe. Seguimos firmes. No nos hemos apartado del Evangelio, ni nos hemos apartado tampoco de la fe en el Salvador. Es un elogio, hermanos. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, menciona a un hermano. No conocemos mucho de Antipas. Pero aún en esos días fuertes, en esos días recios, ¿sabes qué? En que los creyentes estaban dispuestos a morir por permanecer firmes en el Evangelio, permanecer firmes en el Señor. Así que no digas que eres un verdadero cristiano si no vas a considerar la radicalidad de las palabras del mensaje del Evangelio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al respecto? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amados santos del Señor, no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana. No sabemos si muchos de nosotros negarán su fe cuando una persecución sea fuerte e inminente y recia contra la iglesia del Señor. Pero ya los tiempos se están acomodando. No pasarán muchas décadas, tal vez, en que la iglesia tenga que enfrentarse a la cultura, a la sociedad y a todo el pecado que hay en el mundo, donde cada creyente pensará y dirá: ¿es hasta la muerte? ¿Este asunto es hasta la muerte? Déjame recordarte, testigos fieles dieron su vida por la causa de Cristo. Testigos fieles dieron su vida, hermanos. Parece que esto es lejano para nosotros. Y tú ahora promueves comodidad, superficialidad y ligereza. La falta de involucrarse de los creyentes a la obra de Cristo está mostrando eso. Esto solamente es la locura de los líderes. Es la locura del pastor. Es la locura del Evangelio. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, hermanos. Lo que hicimos en la mañana, reconocer los méritos de algunos hermanos, eso no es nada comparado con la persecución, comparado con la oposición, no es nada, mis hermanos. Algunos se pueden quejar muchas veces del lugar donde está una iglesia. No están buscando el trono de Satanás. Oh, esta iglesia local, cuando se cambió este lugar, muchos se quejaron de que era un lugar inseguro. Y sigue siendo un lugar inseguro. Pero ¿no has visto la mano de Dios sobre ti? ¿No has visto la mano poderosa del Señor para cuidar a sus santos? Si hay que salir a evangelizar, si hay que salir a recorrer, ¿no está el Señor ahí con nosotros? Pero yo estoy seguro, hermanos, no vamos a estar en un tiempo más impávidos, sencillamente buscando las cosas que nos favorecen. Cuando aquí hay personas que murieron, cuando hay testigos fieles que dieron su vida. ¿Y quiénes somos nosotros ahora? Para acomodarnos y aún alejarnos y no ser partícipes. Solamente unos pocos nomás son los que están involucrados. ¿Y tú? ¿Y tú que hablas el Evangelio? ¿Y tú que predicas la palabra de Dios? Ese es el elogio que hace el Señor. Retienes mi palabra, retienes la fe, a pesar de que moras, te ubicas donde está el mismo trono de Satanás. ¿Tú ves a Satanás moviéndose el día de hoy? ¿Tú lo ves? ¿Qué hace la gente? ¿Discierne bíblicamente los hermanos cuando ven las dificultades que hay en esta ciudad? ¿Qué hacen? No, venden todo y se van de viaje para alejarse, porque no están buscando confrontarse con el trono de Satanás, sino salir corriendo. Te pregunto, ¿eso es discernir bíblicamente? No estamos aquí para echar raíces en esta tierra. Si eres un verdadero creyente que ha nacido en la gracia de Cristo, debes entender que Dios te ha dado una misión a cada uno de nosotros, hermanos. Esta iglesia es pequeña, pero no debe preocuparnos el número. Para derrotar Gedeón a los madianitas, que eran millones, solamente requirió con 300 hombres que tenían fe y convicción de seguir el método de Dios. Y el método de Dios era alabanza, era la antorcha dentro de ese cántaro que se rompía, que se quebraba, que simbolizaba bien nuestra pobre estructura que tenemos de ser vasos de barro. Pero fueron 300 que derrotaron a los madianitas. Y ellos no hicieron nada. Alababan a Jehová por la espada de Jehová y de Gedeón. Y esos madianitas, unos con otros, se destruían. Dice el versículo 14: tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bueno. Es como decir: iglesia, ajusta esto. Iglesia, considera esto. ¿Tienes discernimiento espiritual? Ajusta esto. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia retiene, tiene dentro de ellos dos tipos de doctrina que el Señor rechaza. Una es claramente identificada porque toca la doctrina de Balaam. Y la otra es la doctrina de los nicolaitas que ya había tocado el apóstol en su carta a Éfeso. No hay mucha claridad con los nicolaitas. Muchos piensan que era un seguidor de Nicolás, alguien que se llamaba con ese nombre. Pero hablemos de la primera doctrina. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y da la explicación, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tú recordarás la historia de Balaam, un profeta falso. Lo busca Balac, un rey pagano, como ve a los israelitas viniendo en cantidades, destruyendo a todos los pueblos paganos. Y ahora el rey Balac los ve y se asusta. Y dice, ¿qué hago? Me voy a conseguir un profeta para que maldiga a este pueblo. Y tú conoces la historia. ¿A quién lo consigue? A Balaam. Y cada vez que Balaam iba a maldecir a Israel, terminaba bendiciéndolo. No podía maldecir. Y este profeta falso, necio, se nos presenta a Balaam como un profeta falso, porque como no pudo maldecir a Israel, le dice a Balac, mira, lo que tienes que hacer tú es lo siguiente, envía mujeres paganas, filisteas, y mézclalas con el pueblo. Mujeres hermosas. ¿Y qué van a hacer los israelitas? Los israelitas se van a ir tras ellas. Comenzarán a unirse con ellas y terminarán uniéndose con ellas y siguiendo a sus ídolos falsos. ¿Y qué va a pasar? Jehová se va a indignar contra la nación y los va a castigar. Esa fue la doctrina de Balaam. Llevó a que muchos israelitas participen en sacrificios idolátricos, en la inmoralidad sexual que era parte de la idolatría que se hacía en los templos paganos, lo cual provocó la ira de Dios y resultó en un castigo severo para Israel. Eso está relatado en Números 25. Ahí puedes verlo tú. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Y cómo se ejecuta entonces hoy la doctrina de Balaam? ¿Y quién lo hace? Déjame decirte que ¿quién está enfocado en destruir a la iglesia? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Ahí en Mateo 16, 18. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que el cabecilla y el principal de todos es Satanás. Pero como Satanás no puede hacerlo directamente por la promesa del Señor de guardar su iglesia, entonces Satanás lo que hace es crear argumentos maliciosos, torcer el corazón de algunos para que se infiltren en la iglesia verdadera, como pasó con las mujeres filisteas, para que se infiltren en la iglesia verdadera de tal manera que se mezcle con los cristianos, y así entonces tendremos una mezcla de adoración a Dios y adoración al mundo. Y tendremos cristianos que participan de cosas paganas, no discienden las cosas espirituales y son fácilmente arrastrados. Y lo peor de todo es que en la misma iglesia hay gente que piensa así. Infiltrados, no lo ven como algo, pero eso no es nada, eso no debe realmente ser algo por lo cual debamos preocuparnos. Que el cristiano tenga ciertas libertades y comience a tocar las puertas del mundo. Hay una mentalidad ahora dentro de las iglesias que hace que el creyente toque las puertas de Satanás. Y la doctrina de los nicolaitas es parecida, porque el Señor también la aborrece. En el versículo 15, la mención de esta doctrina sirve principalmente como una advertencia general contra la desviación de la enseñanza y la moralidad cristiana. Son parecidas. La doctrina de Balán y la doctrina de los Nicolaitas son muy parecidas a muchos cristianos que tenemos hoy, dice. Han hecho un trato con el mundo, no con el paganismo. En general, no pueden encontrar paganismo en su sociedad, sino con la mundanalidad, la vida mundana, qué sé yo, la música mundana, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, sí, ¿qué tiene de malo que el hermanito se vaya a la reunión familiar y termina bailando música del mundo? Las iglesias lo aceptan. No está en la iglesia. Tiene derecho a divertirse, a entretenerse. Ese pensamiento se ha infiltrado. Déjame decirte esto. Tanto la doctrina de Balán, que pone tropiezos hacia el pecado, como la doctrina de los Nicolaitas, que Dios aborrece, son condenadas por el Señor. Mientras la una se infiltra desde afuera, la otra ya tiene adeptos o seguidores. Pero el problema está en que una iglesia no ha hecho nada al respecto. Por eso el Señor les dice, tienes cosas que tienes que ajustar. Mira el texto. Dice en el versículo que leímos, el 14, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán. ¿Y qué dice en el 15? Y tienes también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Yo te pregunto, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué se le da a la iglesia como instrumento para poder precisamente confrontar el pecado que viene de afuera y que muchos adentro lo aceptan? El Señor ha establecido claramente lo que es, primero, la corrección, la disciplina. El Señor ha establecido también la doctrina de la separación, es muy clara en las Escrituras. Hemos hablado de la separación, hemos hablado de que si hay creyentes que están viviendo desordenadamente, la iglesia no puede cruzarse de brazos y dejar que sigan pensando de esa forma. Así que el Señor nos deja los instrumentos. Por eso, ¿qué hacen? ¿Qué haces con esos que retienen la doctrina de Balán? ¿Qué haces con esos que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice el Señor? Yo aborrezco eso. Y si yo lo aborrezco, ¿por qué tú lo has aceptado? ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué haces? Tienes el instrumento dado por Dios. Tienes la corrección bíblica. Tienes la disciplina eclesiástica en los casos que son de excomunión. Tienes la separación bíblica para poder discernir a los falsos maestros que vienen de afuera y para poder corregir a los seguidores de Nicolás que andan desordenadamente. ¿Por qué? Porque están mezclándose con las cosas del mundo. Yo te digo, si hay miembros de la iglesia que ponen tropiezo a sus hermanos en cuestiones mundanas e inmorales, ¿por qué la iglesia no ha practicado la separación espiritual? ¿Por qué la iglesia no ha practicado la disciplina bíblica? Por eso el Señor le dice a esta iglesia, tienes ahí eso. Es algo que tienes que restaurar, es algo que tienes que corregir, es algo que tienes que hacerlo. No permitas que pase el tiempo y esto comience a afectar y sea un pecado mayor. Recordemos en el contexto de la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, Pablo les dice a los hermanos corintios, ustedes están jactándose de su iglesia grande, bonita, ustedes están jactándose de muchas cosas, pero tienen ahí a alguien que tiene que ser corregido, disciplinado y expulsado. ¿Y qué hace la iglesia? Está envanecida. Y luego el Señor le dice, necesitas arrepentirte, iglesia. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo llama a la iglesia a arrepentirse. ¿Y cuál es la manera de mostrar un arrepentimiento bíblico? Es que la iglesia cambie, es que la iglesia comience a reformarse. Cuando yo digo reformarse, hermanos, a veces pensamos inmediatamente con la reforma protestante. La reforma protestante es un buen fundamento y un buen principio para que una iglesia comience a abrazar la sana doctrina. Pero la reforma de la iglesia no termina con la reforma protestante. La reforma de la iglesia es continua. La iglesia tiene que ir corrigiendo, haciendo asuntos de corrección donde había cuestiones que antes no lo hacía. Toda iglesia se va a presentar ante eso. Toda iglesia se va a encontrar contra esta palabra: arrepiéntete. ¿Has aceptado que la iglesia pueda tener gobierno de mujeres en el liderazgo? Ellas enseñan, ellas hacen esto. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a seguir aceptando ese tipo de doctrina infiltrada? ¿Seguir a hombres nicolaitas que siguen a los que hacen, si todos los demás lo hacen? No lo puedo hacer porque pertenezco a la denominación. No lo puedo hacer porque pertenezco a la organización. Y si lo hago yo, me van a sacar. Entonces, ¿qué quieres abrazar? ¿Quieres abrazar las cosas del Evangelio o quieres realmente abrazar las cosas del mundo? ¿Qué quieres hacer, iglesia? ¿Cómo te vas a arrepentir? Comenzando a obedecer la palabra del Señor. Ese arrepentimiento es algo que se va a evidenciar. Se va a evidenciar en la forma como la iglesia comienza a cambiar. Pero yo quiero decirte algo. Yo estoy hablando mucho de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Déjame decirte que la iglesia eres tú, amado hermano. Cuando tú digas, el pastor habló de la iglesia, el pastor habló de mí. El pastor habló de mi persona como creyente, como un miembro con responsabilidades. El pastor habló de mí. A veces las personas piensan que como se habla de la iglesia, eso no me compete a mí. Tú formas la iglesia de Cristo. Si necesitas los ojos del pastor para que tu vida realmente sea agradable al Señor, necesitas los ojos de los líderes para mostrar piedad cristiana. Todas ese tipo son las enseñanzas que vienen de afuera. Satanás no puede destruir la iglesia de frente. ¿Qué es lo que hace? Infiltra. Infiltra. Esa es la doctrina de Balán. Infiltra. Así ataca a Satanás. Ya no lo podemos ver a Satanás de frente. Llegará un momento en que la persecución sea tan grande que sí veremos cómo el mundo viene y atacará a la iglesia al final de los siglos. Pero hoy Satanás todavía está infiltrado. Todavía está. Nuestro país todavía tiene ciertas cosas que son conservadoras moralmente. Pero el día que todo esto esté chueco, hermanos, todo, verás cómo comienza a infiltrarse desde las mismas familias. ¿Haces el culto familiar? No lo hago. Mis hijos pasan todo el día viendo internet. Y mis hijos están todo el día viendo eso. ¿Y el culto, familiar? Ah, la verdad que no lo hago. Pero no es importante. Y lo estás permitiendo. Tú formas parte de la iglesia del Señor. Así que arrepiéntete. Arrepiéntate, iglesia. Los cristianos de Pérgamo tenían que arrepentirse por no haber expulsado este tipo de doctrinas dentro de su iglesia. Y la promesa final que el Señor da. Hermanos, siempre habrá una promesa y esto requiere de fe. Por eso es que si no tienes una convicción de tu fe, de tu conversión, ¿cómo vas a disfrutar de esta promesa? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es espiritual, es discernimiento espiritual. Si esta enseñanza te causa más aturdimiento, te aburre, te entra más como que te están contando un cuento y terminas luego disfrutando de un sueño largo y pasajero, no hay discernimiento espiritual. Yo quiero que te confrontes con esa realidad. ¿Quién mejor que tú mismo para conocerte? Y preguntarte a ti mismo, ¿tengo oídos espirituales? Porque esto es espiritual. Eso es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si eres espiritual, entonces vas a entender la segunda parte de este versículo. Al que venciere. Se está esforzando, hermanos. La iglesia se está esforzando. Usted como hermano, como creyente, se está esforzando. Se está esforzando. Ha separado el día del Señor. Se involucra con su iglesia local. Se esfuerza con la oración. Se esfuerza con la enseñanza. Se está esforzando. Por eso se trata de vencedores. Si usted no se esfuerza, ¿qué promesa va a recibir? Al que venciere daré a comer del maná escondido una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es muy simbólico. Al que venciere está hablando de la promesa del Señor. El maná escondido, sabemos que el maná escondido, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a las multitudes? Yo soy el maná, el verdadero pan que descendió del cielo. El maná, ahí está la referencia. Pero ¿por qué escondido? Porque recordemos, amados hermanos, que la puerta estrecha, solamente algunos la hallan. Por eso es que tienes que vencer. Tú tienes que buscar ese maná escondido. Pero ese maná escondido no va a estar tan escondido para ti, porque dice que hay una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es un símbolo de pureza y aceptación. Muchos lo entienden así. Una piedrecita. Pero esa piedrecita tiene algo especial. ¿Sabes qué es lo que tiene? Un nombre nuevo. Y ahí podemos nosotros entender que ese nombre nuevo es el nombre con el cual te conoce el Señor. Es tu nueva identidad transformada en Cristo. Él lo sabe. No estás loco como la gente piensa, o como muchos pueden decir, cuando vas a predicar el Evangelio y la gente te rechaza. No te asustes de eso, porque tú conoces tu identidad con el Señor. Tú sabes que lo haces porque has recibido un nuevo nacimiento, porque ha puesto su espíritu dentro de ti. Hay cosas que no comprendes, pero te gozas y te regocijas en la gracia de Cristo. No es para ti aburrimiento. Y el Señor sabe cómo llamarte. Espiritualmente lo sabe cómo llamarte. Porque es Él el que te ha dado esa nueva vida, esa novedad en Cristo. Para terminar, hermanos, no se sabe hasta cuándo pudo existir esta iglesia. Pero la ciudad de Pérgamo, la ciudad, comenzó a decaer en la Edad Media. Siglo XII, XIII, con la era del Imperio Otomano o el Imperio de los Turcos. Esto es algo de historia, pero es bueno que podamos entender, porque yo quiero saber hasta dónde estuvo la iglesia aproximadamente. ¿Qué pasó con esa iglesia? La ciudad de Pérgamo comenzó a perder hegemonía. La ciudad de Pérgamo se convirtió en un pequeño asentamiento en la época medieval. Y después se fue transformando en el tiempo del Imperio Turco. Puedes buscar tú eso en internet, siglo XIII al XIX. Se transformó en la ciudad moderna que hoy se llama Bergama, en Turquía. El lugar original de la ciudad quedó convertido hoy en un sitio arqueológico en la ciudad de Bergama. Considero que la iglesia hizo su papel importante. Sí lo hizo, hermanos, porque por más de 1000 años retuvo su fe y la palabra de Cristo. Más de 1000 años. El que tiene la espada aguda de dos filos estuvo con ellos. Ellos retuvieron su fe. Pero yo considero que hoy, en la época moderna, eso que ellos hicieron no quedó en el olvido. Dios continuó su obra. Dios continuó su obra, hermano. Siglo XII, XIII, aparecieron las primeras voces de la Reforma en Europa. Dios continuó su obra y Él se mantuvo fiel con ellos. Recuerda, su palabra es viva y eficaz. ¿Por qué vas a negar tu fe? ¿Por qué no vas a retener su nombre? El Señor discierne los pensamientos a través de su palabra. Si vamos a estar prestando atención entonces a este mensaje, hermanos, gocémonos. Gocémonos de que podamos retener su palabra y la fe hasta ahora.